Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un programa especial que tiene que ver con mujeres, que tiene que ver con mujeres migrantes, ¿no? En diferentes situaciones. La primera parte vamos a charlar con Inma y con Másped, dos conocidas para algunas, sobre todo una de ellas, pero bueno. Y en la segunda vamos a compartir, ¿no?, un diálogo entre los grupos de mujeres de la Red de Mujeres Migrantes de Tenerife, que tuvieron, bueno, pues, que compartir un espacillo ahí con Aida, y creemos que en su totalidad nos va a dar muchas pistas, por lo menos para hacernos muchas preguntas de qué sucede con las mujeres migrantes. Buenas.
Buenas. Hola, encantadísimas de estar aquí.
Eso.
Oye, decía antes que con vosotras no hace falta mucho guión, que solo hay que decir, vale, os toca, y empezáis a largar de todo, ¿no? En algún momento, pues, bueno, y lo comentaremos, con el programa pondremos un enlace a un documental que me ha gustado mucho, que hicisteis, entiendo, años atrás, y eso sitúa un poco para que empecéis, y seguro que lo tenéis en vuestras cabezas bien ordenado, ¿cómo es, una descripción mínima, esas mujeres, digamos, que sufren? Y ya sin más, vosotras entrar al tema y situar.
Bueno, lo primero, como ubicar un fisquito lo que vamos a hablar, y es que nosotras desde el 2013-14 nos venimos centrando en la frontera sureuropea. Bueno, y cuando hablamos frontera sureuropea, hoy en día hay que hablar de Canarias, por supuesto, mirada imprescindible, pero hasta hace unos años era fundamental también mirar, y hoy sigue siéndolo, pero entonces con mayor razón, esa Andalucía, el sur de Andalucía. Ahí nos ubicamos desde el 2013 y, bueno, este conversatorio de 20 y algo minutos, pues creo que se centrará, aunque daremos a tipo a otros territorios del planeta, pero nos centraremos en la ruta de las mujeres que vienen desde el África Occidental, que ahí hemos puesto la mirada.
En aquel entonces, en ese 2013-14, cuando empezamos a trabajar en con diferentes organizaciones y en diferentes territorios, en esa frontera sur que señala Máspe, ¿no?, también en Ceuta y en Melilla, ¿no?, no solo la costa andaluza, también Ceuta y Melilla, nos empezamos a encontrar con, bueno, mujeres diversas, que creo que eso es la primera cuestión que deberíamos mencionar, ¿no? Donde sí que es cierto que empezamos a encontrar algunas características, ¿no? Entre ellas, pues bueno, una cuestión como puede ser la nacionalidad o el origen territorial, ¿no? En este caso estaríamos hablando de mujeres principalmente nigerianas que en el año 2014 pues tenían una especial preponderancia, ¿no? Una especial relevancia en entradas por esa frontera sur. Y en esa primera aproximación que nosotras empezamos a hacer en el marco, si acaso ahora tú comentas un poco en el marco de qué, ¿no? Sí que nos fuimos encontrando algunas características que nos llamaron mucho la atención y era su posible vínculo con lo que se denomina trata de personas, ¿no? Trata de seres humanos, en el caso de las jóvenes con las que trabajamos, con fines de explotación sexual. A día de hoy es cierto que no hay esa importancia en entradas por frontera sur de población nigeriana, pero también es verdad que sigue siendo una nacionalidad muy importante en lo que se denominan identificaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?
Sí, eso nos llevó a centrarnos en Nigeria o centrarnos en las compañeras nigerianas que caminaban mundo y que llegaban hasta acá y que lo solían hacer recorriendo una ruta que pasaba por Malí, Níger, Argelia, Marruecos y bueno, Ceuta, Melilla o Andalucía y también algunas por Canarias, pero muy pocas. Por Canarias llegaban más bien a través de Italia, Libia, Italia. O bueno, entonces, bueno, lo que hicimos a partir del 2013 fue pues intentar deshacer o desandar la ruta que ellas habían comenzado a trazar, ¿verdad? A seguir esas huellas de ellas para ir allí donde podíamos encontrarnos con ellas. Nuestra propuesta ha sido siempre crear espacios de diálogo con las mujeres, crear espacios donde sus voces se multipliquen y lleguen allá donde no quieren que ellas lleguen, o que si llegan, que lleguen como cuerpos precarizados, explotables. Pero bueno, nuestra apuesta desde el 2013 viene siendo acompañemos ese andar, ese derecho a la libre circulación, a la vez que acompañamos ese otro derecho fundamental del ser humano que es la narración, el contar, el relatar qué ocurre, qué les está ocurriendo, como decía Inma, muchísimas veces el qué está ocurriendo se vinculaba a espacios de explotación o trata de seres humanos y por supuesto cómo confrontarlo, ¿verdad? Esos espacios de diálogo que también conllevaran de forma prioritaria la construcción de otro mundo, el pensar juntas y desde las protagonistas del daño, es duro decirlo, pero es así, ¿no? Las que tienen la urgencia de la transformación son quienes protagonizan el daño en primera persona y con ellas pues hemos o venimos dialogando y qué suerte decir que hasta el día de hoy con ella seguimos dialogando en distintos puntos del trayecto migratorio, ese Marruecos, Argelia, Nigeria.
Ahí hay un elemento también importante y es que el trabajo que nosotras venimos haciendo es verdad que tiene una pata en la universidad, ¿no? Porque ambas de una manera o de otra hemos estado vinculadas al ámbito académico, pero otra pata que es siempre muy importante que es la de la acción social, ¿no? Es decir, la de investigar el fenómeno para transformarlo en partenariado, en colaboración siempre con organizaciones sociales, bien porque a veces hemos trabajado en ellas, bien porque, bueno, sin trabajar, digamos, como personal de esas entidades ha habido una colaboración muy estrecha. ¿Por qué decimos esto también? Porque ese acompañar el diálogo, el derecho a la narración, como señalaba Maspe, pasa también por un acompañamiento al relato en una temática que es fundamental, ¿no? Si volvemos a lo que mencionábamos antes y no vamos a esencializar ni a reducir en la realidad de las mujeres con las que hemos trabajado a la trata, porque no sería verdad, no es cierto, no podríamos hacer eso nunca, pero en el caso de aquellas que sí pudieran estar vinculadas a ese delito, la narración de su historia de vida, la narración de determinados datos, que son los que la policía podría necesitar para perseguir ese delito, son fundamentales para otra cuestión, ¿no? Y es la de ser identificadas, que así es como se denomina dentro de la jerga jurídica, ser identificadas como víctimas de trata, categoría con la que nosotras no nos sentimos identificadas, ni ellas hemos sentido que se sientan identificadas, pero que es la que es, y que por tanto puedan acceder a un sistema de protección. De forma y manera que ese ha sido también como un elemento importante En el trabajo y que ha tenido mucho que ver con ese trabajo en partenariado con las organizaciones sociales, porque a fin de cuentas, pues una de las tareas fundamentales que tienen en esta temática con mujeres migrantes en este territorio en el que hemos trabajado es el de acompañarlas, pues para ver cuáles pueden ser esos canales, esos cauces para acceder a los diferentes sistemas de protección. La trata podría ser uno de ellos. Por supuesto, la protección internacional otro, y en la protección internacional, en el acceso a ese reconocimiento, también el relato de la historia de vida es fundamental. Con lo cual, esa ha sido una pata clave de nuestro trabajo, ¿no? Cómo imaginar forma, ¿no?
Sí, cuando para decimos, poder acompañar. Cuando decimos que nuestra apuesta es poderles acompañar en la movilidad, estamos diciendo algo que para muchas es una obviedad y que es enormemente difícil. Es chocarnos contra toda una burocracia que lo que hace es impedir, incluso asesinar, aniquilar a quien ejerce ese derecho y a quien, incluso a quienes pueden intentar acompañar ese derecho. Pero es que la otra pata que hablábamos de ese acompañamiento a la narración es clave. Y esperemos que deje de serlo, es trabajo ético fundamental y político fundamental que no se le exija a quienes denominamos víctimas de trata, o sea, a quienes presuponemos en una coacción importante, dejar de exigirles que narren justamente aquello que no pueden narrar. Es como, bueno, ponerlas en un riesgo enorme a ellas, a sus seres cercanos, queridos, por no hablar ya de la revictimización enorme que significa el contar la historia de los daños, de los enormes episodios de daño que vivencian.
Maspe, por rebobinar esto que me parece clave e importante, claro, vosotras desarrolláis técnicas, os coméis la cabeza, buscáis herramientas para que estas mujeres puedan sacar... lo vi en el documental, ¿no? Con técnicas concretas que deseo compartas, y entonces eludan el tener que volver a revivir, ¿no? O sea, y poner muy en riesgo, porque claro, están muy, muy atadas, ¿no? A esas redes, ¿no? Esto me parece importante. O sea, por un lado les dicen, oiga, usted reláteme que es realmente está bajo una trata, pero inmediatamente si lo digo tal cual, ella lo dice, inmediatamente pone en riesgo a ella, a su familia, bueno, entonces, ¿cómo lo habéis hecho? Porque una lo ha visto, pero me parece importante, ¿no?, situar este tema, ¿no?
Sí, para nosotras lo que diríamos un resultado preliminar en términos, bueno, de investigación o algo así, que nos saltó así como que a la cara y al corazón, fue lo que nosotras llamamos los condicionantes de discurso. Trabajamos con mujeres que tienen absolutamente condicionado o altamente condicionado el discurso. Si ya a todas nosotras nos cuesta lo que nos cuesta relatar episodios biográficos, podemos imaginar o podemos intuir, más que imaginar, intuir lo que les puede significar a ellas. Esos condicionantes nos provocaban pues inventar. Mientras luchábamos, por supuesto, mientras luchábamos y seguimos luchando en la calle con las compañeras y con las entidades para que no se les exija contar su historia de vida para reconocerle el derecho fundamental. Pero en paralelo, hasta que esto suceda, pues ha sido la apuesta metodológica, intentar construir relato desde otros lugares. Por decirlo así rapidín, pues lo primero, reconocerles el relato que ellas nos ofrecen, regalan y aportan a nuestra sociedad como un gran tesoro, no, nunca y jamás como pues algo a cuestionar, desacreditar, pues mienten, pues lo que sea, ¿no? Eso es lo primero, el gran valor del relato de la que experiencia, en este caso el fenómeno de la trata o el fenómeno de la explotación, al margen de que sea o no trata, las graves violencias y la explotación. Lo segundo para nosotros es fundamental, es trabajar desde los cuidados, poner los cuidados en el centro y sacar a un lado, pero a un lado muy, muy lejos, pues la persecución del delito en sí, que supongo que fuerzas y cuerpos de seguridad tienen ese encargo, lo harán, no lo harán, como sea, pero lo que no se puede ser, hacer es como se está haciendo y es a través o poniendo en riesgo continuamente a las mujeres. Y ese cuidado pues nos lleva muchísimo, podríamos estar hablando aquí muchísimo, pero bueno, la construcción del relato de vida que sea desde la salud, el cuerpo sano, el cuerpo cuidado, la ayuda mutua y no las violencias, el daño, la trata. Seremos nosotras, ¿verdad?, las que trabajamos en esta temática, las que veremos daño y trata en su relato, pero que no lo tengan que narrar desde ahí ellas, que no se pongan en el riesgo, en la revictimización. Y bueno, así los cuidados serían muchísimos, cuidados siempre bidireccionales. Nosotras decimos que nosotras estamos vivas, estamos aquí con ustedes porque ellas nos cuidan. Y, o sea, los espacios son de cuidado mutuo. Y bueno, y el tercer pilar para nosotras es fundamental porque trabajamos desde la creatividad. Proponemos ir más allá del relato verbal, o tanto oral como escrito. Y bueno, creemos en los lenguajes emancipadores. Pues si hay un espacio en el que se dé las posibilidades de narrarnos desde el teatro y hacer un proceso de construcción de narrativa corporal, o si podemos trabajar desde la fotografía, ese distanciamiento, narrar en tercera persona, la narrativa colectiva, el anonimato, bueno, esto lleva mucho y siempre pues esa posibilidad de imaginar otras formas de ejercer ese derecho a la narración. No sé si más o menos.
Sí, claro que sí. Mirar, os vi en el material audiovisual, ¿no?, que me pasasteis, os vi en una escuela, un colegio, un espacio formativo. Las respuestas que daba, ¿no? Está muy bien el montaje, a mí me ha gustado. Y claro, sin querer, al final una tiene unos ojos colonizadores totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué significó? Porque es interesante saber vuestra experiencia, ¿no? Porque vosotras habéis estado allá, compartís desde el 13 con ellas en distintos espacios, hay un acoso político a las migrantes, las mujeres se invisibilizan, ¿no? Hablando con vosotras, en la raíz no hay mujeres. ¿Dónde están las mujeres que están llegando en esos cayucos, en las pateras, ¿no? O sea, entonces serían dos cosas, ¿no?, totalmente vivenciales y un poco que nos ayuden a todas a cómo visibilizar a estas mujeres, cómo generar alianzas, estrategias de relación y, de alguna forma, qué está significando para vosotras, que se podría decir que como investigadoras activistas, pues también tendréis que hacer unas estrategias para que os den algún dinero que otro y poder comer.
Pues, bueno, escuchándote las diversas preguntas que estabas haciendo, a mí me venía como una primera cuestión a la cabeza, y es cómo realmente este documental nació de ellas, ¿no? Y nosotros siempre decimos que es un mandato, que realmente no fue una propuesta nuestra, sino que esto surge realmente estando en Marruecos, cuando una de las compañeras nigerianas con la que estábamos hablando, y precisamente desde esa idea de nosotras somos unas blanquitas que pagando un visado vamos a poder ir a Nigeria sin exponer nuestro cuerpo. Ya de entrada jugamos ese rol de privilegio, ¿no? Clarísimo. Tú, sin embargo, aquí estás anclada en Marruecos y estancada y has vivido todo lo que sabemos que el trayecto por tierra implica, ¿no? Y el precio económico que además también implica. Y le dijimos de manera muy humilde, vamos a Nigeria como investigadoras, pero pretendíamos no jugar ese papel neo-expoliador, ¿no?, que tiene a veces también la investigación de voy allí y me llevo lo que me interesa y me voy.
Los saberes.
¿No? Exacto, ahora me llevo...
Ya no. De saberes.
Ahí está, exactamente. Antes eran bueno, antes y ahora siguen siendo materias primas y personas y también saberes. Entonces le dijimos que qué podríamos nosotras aportar, ¿no?, allí en Nigeria, en ese tiempo que íbamos a estar allí intentando comprender el fenómeno en esa región, porque no es Nigeria, habría que deconstruirnos también en primer lugar esa idea de los estados-nación, porque es verdad que hablamos de regiones, de grupos étnicos, no tanto de Nigeria tal cual. ¿Qué podíamos aportar, ¿no? Y ella lo tuvo muy claro, dijo, pues que se sepa la verdad, contad en Nigeria la verdad. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, realmente...
La verdad del trayecto y la verdad de la explotación posterior.
Efectivamente. Y ahí le dijimos, porque las verdades realmente las tenéis vosotras, desde esa experiencia encarnada que vivió, ¿no? Nosotras podemos, bueno, aproximarnos, pero vosotras lo sabéis. ¿Quieres contarlo tú? Nosotras nos comprometemos, desde ese rol privilegiado de poder viajar sin exponer nuestro cuerpo, a llevarlo a esos puntos que además vosotras nos señaléis. Y ahí es verdad que no hubo un solo taller en el que las mujeres no quisieran participar para hablarle a sus sisters, ¿no? Como ellas decían, en Nigeria y en África, ¿no? En esa idea de África en general. Claro, a través de la cámara, ¿no? Nosotras ahí es cuando propusimos la idea de que pudiera ser una cámara de vídeo la que recolectase, ¿no? Esos mensajes y pudiera después proyectarlos en esas sábanas blancas, en esos centros educativos que tú mencionabas antes. ¿Por qué quería decir esto? En relación a lo que tú decías de cómo visibilizar. Ellas nos señalaron esto, porque como en el documental se indica, y creemos que sigue siendo bastante, bueno, apropiado a la hora de analizar pues, otras rutas, otras mujeres y otras realidades, ese viajar escondida es una realidad, ¿no? Esa ruta de otra forma, ellas tienen un precio diferente o pueden llegar a tener un precio diferente de la que tengan ellos porque son susceptibles de unas explotaciones diferentes a las que puedan tener ellos, hacen que no sean visibles, tan visibles. Hay una cuestión cuantitativa de que puede que haya menos y, por supuesto, las cifras así lo evidencian, pero no creemos que esa sea la única cuestión, ni mucho menos, sino una intencionalidad muy clara de ir en las trastiendas de las rutas y después, por supuesto, en las trastiendas de nuestras sociedades. Entonces, el cómo visibilizarla, bueno, ellas ya nos dieron una primera pista, ¿no? Sí que quieren contar, pero quizás no para exponer, es decir, el contar con una finalidad. Yo creo, siempre hemos dicho que ahí está la clave. Y la finalidad es la denuncia. Y para eso sí que hemos sentido que están. Para eso sí. Para cuéntame tu historia y... Bueno, pues eso tendremos que pensarnos nosotras desde ese lugar colonial que tú decías. A veces, ¿para qué las queremos poner en esa exposición y visibilización, tanto física como narrativa, ¿no?
Ahí yo, si me permiten, quería hacer como una anotación a lo que, o un subrayado a lo que decía ahora Inma en cuanto a la visibilización. Hablábamos antes del silenciamiento forzado, ese silenciamiento, y ese silenciamiento para nosotras no solo es verbal sino, o narrativo, sino también está el silenciamiento corporal. Sí. Y pues nuestras fronteras que cada vez se levantan más y regruesan su doloroso y sangriento muro, lo que hacen es seguir ocultando lo que pasa detrás, lo que se vivencia detrás de esa frontera. Estas compañeras con las que hemos trabajado pueden estar una media de año y medio, 2 años, detrás de esas fronteras, viviendo el daño permanente, las violencias, las violaciones, las agresiones. Por eso hablamos de cuerpos que llegan precarizados. Y llegan precarizados, o sea, esa precarización está subvencionada por Europa. Ya no se trata solo de impedir la libre circulación, sino de rentabilizar la limitación a la libre circulación. Esas personas llegan acá con una necesidad de trabajo reforzada, con una necesidad de llegar a un espacio que podría dárseles desde unas condiciones dignas y que se les ofrece desde unas condiciones de violencia y explotación, que son las bases de nuestro modelo económico y social. ¿No? Por eso también nosotras cuando hablamos de este fenómeno hablamos de explotación principalmente, que alguna de esa explotación o varias de esa explotación va a ser trata de seres humanos también. Pero no trata de seres humanos únicamente sexual, que parece que la moral nos toca y entonces nos afecta. No, no, miremos la explotación laboral, que es el cimiento de nuestras economías, de nuestro modelo, de nuestro teórico bienestar. ¿No? Seguimos alzando modelos socioeconómicos de ocio y sociales sobre la espalda y el sufrimiento de las personas, y en este caso de las mujeres en primera, de una forma especial, particular, y por eso creemos que es muy importante el mirar dónde están las mujeres. Antes decías tú, ¿verdad?, que dónde están las mujeres en Tenerife, se supone que están en sistema o en espacios de acogida pues diferenciados por esa diferenciación positiva en teoría, pero es que no sé si por qué tiene que reñirse el cuidado o el acogimiento con la participación social, el encuentro con otros colectivos, por qué ese aislamiento de las mujeres. Si es que esa es la única razón por la que no las vemos, o por ejemplo, nosotras cuando trabajamos, obviamente en toda la ruta, en la ruta de acá o en la ruta ahorita en Centroamérica hacia Estados Unidos, a las mujeres tampoco se le ven. Y lo que se discursa es no se le ve porque van por cauce seguro. Perdona, no van por cauces seguros, van por cauces controlados. Y el control no es seguridad, es control con un fin. Y muchas veces ese fin, pues, de lo que estamos hablando, de la explotación. O sea que para nosotras la visibilización, el ocupar el espacio social, público, colectivo de las mujeres es necesario y es parte de la protección, de la supuesta protección. Y una cosita que también quería decir es que muchas veces... y en el caso de las mujeres aún más, tenemos la desfachatez de hablar de sistemas de protección, de los gobiernos que protegen y más a mujeres, más a niños, más a niñas. Y si realmente pues algún gobierno tiene la mínima intención de proteger, de cuidar o de acoger a una persona, lo primero que debería es no colocarla en situación administrativa irregular. Las desprotegemos absolutamente alejándolas del pleno derecho para luego comenzar a ver si le damos las migajas de los mini derechos, si narra, si se pone en posición X, si dice ser, si se está quietita, si no participa. Y bueno, es la gran trampa. Somos seres humanos que tenemos derecho a migrar, tenemos derecho a movernos y por lo tanto no se nos puede anular nuestros derechos fundamentales por pisar, por llegar a los distintos territorios, ¿no?
Y en ese sentido el derecho a la movilidad en Canarias es como la gran metáfora, ¿no? Perversa de la bueno, nosotras decíamos la internalización de la frontera, ¿no? Quiero decir, ya no la externalizamos, sino que la internalizamos. Y por supuesto, de eso Europa sabe un rato con la gran construcción de muros que ha hecho desde que se derrumbó el muro de Berlín, no sé cuántos miles de kilómetros se han alzado, ¿no? Precisamente de muros internos dentro de la propia Europa. Y ahora mismo las Islas Canarias, en ese sentido, son un muro simbólico brutal en lo que a inmovilidad y forzamiento a la inmovilidad se refiere, ¿no? En esta gestión migratoria tan increíblemente perversa y deshumanizante, ¿no? Que estamos viviendo. Las chicas, recuerdo en uno de los talleres que hicimos que el gran mensaje que se repetía de manera constante allí en Gran Canaria es déjennos viajar, déjennos movernos a aquellos puntos en donde realmente nosotras tenemos algo que hacer, porque ya el proyecto migratorio está construido, tiene un sentido, ¿no? Hay alguien que ya me está esperando en Madrid, en Barcelona, tengo familia, amigos, un proyecto. ¿Qué hago aquí, estancada en esta jaula, ¿no?
Es muy interesante lo que las compañeras nos compartieron en Navidad, ahorita en Canarias, un grupo amplio que tuvimos la suerte de trabajar con ellas varias sesiones, de las que recién llegan a las islas. Y nos decían, como dijo ahora Inma, ¿no? ¿Por qué nos detienen aquí? Déjennos seguir caminando mundo, pero por otro lado, dejen en paz nuestros territorios de origen, nuestros países. La misma Europa que nos frena nos expolia los territorios en origen, nos construye guerras. Quiero mi territorio en paz. Esos reclamos de ellas, escritos, fotografiados, como bueno, fueron las sesiones que hicimos, son de una belleza, de una contundencia
y
de una claridad, efectivamente, iba a decir la misma expresión, ¿no? El grito necesario, justo, digno. Imagínate.
Perdonar, lo sabía. Sabía que era tirar del hilo y podernos tirar horas. Y la tiranía de los 27 que van a dar es el límite. Y no sé cómo agradeceros que la vida nos ha colocado en el reencuentro. Y digo el reencuentro, en el caso de Maspe, Inma, ha sido un encuentrazo. Y espero que haya muchas y potentes colaboraciones con nosotros las personas, con las gentes de Baladre y, sobre todo, con esta radio y otras que tenéis a vuestra disposición como una herramienta más. Millones de gracias, millones de gracias.
Un beso. Un placer.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.
Nos tendiste la mano, nos diste consuelo justo cuando las almas se regaban por el suelo. Un discurso hilando la expresión para desmontar un mundo que gobierna el ladrón. Hilaste los lamentos de gente abandonada para construir un grito de lucha desarmada con ganas de darle cuerda dura al reloj y que el tiempo nos devuelva la justicia que voló.
Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más,
montando ilusiones con viejos cartones. Oh, un día de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla. Sentaste a tu lado, tratando como necios a todos los mangantes que nos pusieron un precio. Con tus manos curtidas del trabajo, mataste a las avispas que nos chuparon el tajo. Nos unimos en un solo corazón para destripar al monstruo que nos robó la canción. Abrimos los brazos que entre como hermanos afrochinos, ralo ruso, hispano, turco, americano. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más. Montando ilusiones con viejos cartones. Oh, cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Los que no pierden la esperanza y al luchar no tiembla el tino. Que pasito tras pasito y con los pies hacen camino. El que sabe lo que quiere y no se para ante los muros que pusieron los maleantes que gobiernan el oscuro. Esta es la de José, la de Paula y de Miguel, del que grita libertad y no se quiere esconder. De las madres que esperaban que volvieras a la cena, pero el pan se puso duro y no aparece, no hay manera. La cumbia del que sabe que la tierra y sus pulmones están envejeciendo y llora rabia borbotones. Nos ponen la frontera porque temen nuestra unión. Que no se vayan, que se queden compartiendo la ilusión.
Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Oh, cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Tapaste las palmas cuarteadas de peleas con el desgaste. Llegaste dando tino al echavete, jugando al escondite, enseñándonos repiques. Son sonitos para la fique. Los que levantaron a granito el hormiguero que sustenta al usurero y su vergüenza. Los que bailan a tiempo, los que laten por dentro. Eso, esos que no están en venta. Los de la semilla, las que no llegó Monsanto. Cavando, quitando del cemento la raíz que va creciendo. Ponte el pañuelo pa' que no suba el azufre. Nosotros zapateando que espantamos todo el polvo que nos cubre. Sube, no se me vayan, somos el oxígeno que falta en la batalla. Y pa' allá no se me vayan, porque a golpe de esta cumbia que se tumba la muralla.
Buenas, estamos en Radio Pimienta, en un programa especial dedicado a las mujeres de la Red Migrante de Tenerife. Estamos con Rosel de Heramas Besana, Leila Gabriela González Amurio, Julia Milian Chávez y Agua, que nos escucha a través del teléfono. Estamos aquí para visibilizar la labor que realizan estas mujeres tan necesaria. Y bueno, vamos a empezar por conocerlas un poquito. Tengo aquí a Rosel de Ramos Besana, que viene como presidenta de la Asociación Filipinas y participa también dentro de la Red Migrante. Su asociación se dedica a la orientación, documentación, traducción, tramitación, actividades culturales, bailes típicos y gastronomía del país, muy variado. ¿Qué nos cuentas un poquito de la asociación, de ti?
Yo a mí, con la gracia del Dios, yo siempre quiero ayudar a mi paisana. Sí, siempre, siempre ayudamos, porque nosotros aquí necesitamos juntos. Es muy lejos en mi país y nosotros no, casi antiguamente no tenemos familia, y ahora ya poco a poco con la, mi vida cambia con eso. Por eso yo siempre, como un edredor, que tenés que volver la gracia, ¿sabes?
Sí. Ok. ¿Y es muy grande la asociación? ¿Cuánta gente forma parte, más o menos?
Con mi socio son 50 familias. Okay. Sí, sí, solo eso. Y fuimos en la primera hecho nosotros con la baile de bambú en Gran Canaria. Uh-huh. Y yo siempre estaba arreglando los papeles, por ejemplo, ayudando a mi paisana con la pasaporte, porque mi embajada siempre ir aquí para arreglar los pasaportes. Por eso tenemos que hacerlo algo así y así. Uh-huh. Por eso, para la convive junto con ellos, está bien. Uh-huh. Sí. Por eso, y la asociación siempre ayuda a los demás, porque yo, mi creerlo, que con la gracia de Dios siempre nosotros tenemos que hacer bien.
Ok. Sí. Genial. Vamos a presentar a Leila Gabriela González Amurio, que viene de, es originaria de Uruguay y reside en Tenerife desde hace 16 años, si uh-huh. tengo bien el dato. Pertenece al Consejo Consultivo de Uruguayos en Tenerife y es fundadora de la Asociación Danzarte Canarias. Cuéntanos un poquito qué es todo esto.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, mi nombre es Leila, soy de Uruguay. Y siempre me ha gustado estar interesada en los temas sociales y comencé a trabajar con nuestro colectivo, que es de Uruguay, a través del Consejo Consultivo de Uruguayos en Tenerife, que pertenece a lo que vendría a ser a la diáspora uruguaya. Y tenemos la relación entre los residentes compatriotas aquí en relación a Uruguay. Es un poco esa relación que tenemos, asesoramiento, también trabajamos el tema de cultura, relaciones consulares, y bueno, estamos apoyando siempre a nuestros compatriotas, pero bueno, mi trabajo no es solo ayudar a los nuestros, sino también ayudar a la comunidad y a la sociedad en la que estamos viviendo, y por eso siempre estoy metiéndome en otras cosas. Creamos Danzarte Canarias con un compañero argentino, junto a otros chicos de Uruguay, y bueno, ahí trabajamos lo que es la inclusión social. Luego utilizamos Danzarte Canarias como el paraguas para poder entrar a Remigrante Tenerife, donde ahora mismo estamos trabajando de lleno con las compañeras.
Ajá, okay. Pero Danzarte también hace danza, ¿verdad?
Sí, Danzarte Canarias se creó justamente para trabajar la danza, pero desde una parte social, más que nada para las personas que no pueden llegar a ir pues a academias muy, muy costosas, y pues nuestro trabajo es más lúdico, de trabajar con las personas que no llegan a esas academias, sino trabajar la parte social. Trabajamos mucho con personas que tienen, digamos, que están en el tema de inclusión social, mayores, y bueno, la verdad que estamos muy contentos con, uh-huh. con los resultados.
Hace poquito me contabas que estaban haciendo un curso de tango para personas mayores.
Sí, un curso de tango para personas mayores online. Uh-huh. Del Ayuntamiento de La Laguna, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, las personas súper abiertas y la verdad que se necesitan hacer cosas, como les dije, que abran la mente y que se desinhiban a poder empezar a hacer, a trabajar de otra forma, porque estamos acostumbrados a lo físico y lamentablemente ahora en estos momentos no podemos, pero es llegar a esa gente que está muy sola y que necesitan hacer algo y sentirse valorados y digamos que visibilizados, y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita.
Muy interesante. Agua, ¿nos escucha? ¿Sí?
Sí, me escucho, sí.
Genial. Pues vamos con Agua, de la Asociación Senegalesa Diapo y participante también de la Red Migrante Tenerife. Cuéntanos un poquito qué es la Asociación Diapo.
Pues buenas tardes a todos los oyentes de Radio Pimienta. Mi nombre es Agua Ndiaye, presidenta de la Asociación de Senegaleses Diapo de Tenerife. Yo soy también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias, cuya sede está en Las Palmas. Pues la Asociación Diapo, fundada en 2008, una asociación no lucrativa que se ocupa particularmente de fomentar la cultura senegalesa primero, y después de ayudar a tramitar todo tipo de documento, traducción, acompañamiento, asesoramiento. La Asociación Diapo ha sido beneficiaria dos veces de una subvención del gobierno de Canarias para justamente asesorar a migrantes. Y yo soy la Asociación Diapo también, que es a nivel geográfico, en ámbito geográfico, está un poquito pues haciendo charlas en las demás islas de Canarias. Somos también miembros de la Red Migrante, que ha sido creado el año pasado justo en esta época, y pues estamos haciendo todo lo que está en nuestros poderes, en nuestras manos, para un poquito ayudar y asesorar a todos los migrantes y la población canaria en general.
Ok, muchas gracias. Y terminamos con Julia Milien Chávez, licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas, fundadora de las asociaciones peruanas Aspejama y Copetén. ¿Lo he dicho bien?
Aspejama y Copetén, sí.
Ok. Participa en diversos colectivos sociales y vecinales, en su momento en el proyecto Juntas en la Misma Dirección, y ha venido además hace poquito por el norte de Tenerife también a participar con Jaira Feministas del Norte de Tenerife, sí, en los movimientos del 8M. Nada, cuéntanos un poquito, y participa también evidentemente dentro de la Red Migrante de Tenerife. Cuéntanos un poquito cuál es tu labor, en qué participas.
Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes por este espacio. Que es la primera vez realmente que mujeres de nuestra red migrante hacemos una entrevista en la radio, y para nosotros es un orgullo, sinceramente, porque así nos podemos visibilizar. Bueno, te cuento que yo empecé con la Asociación de Perú, Aspejama, hace muchísimos años. Ahora lo llevan otras directivas y siempre están haciendo actividades, y la verdad que se han integrado bastante aquí en la isla, que se trata de eso, ¿no? Las comunidades, las asociaciones, estamos para integrarnos y para integrar con la comunidad de acogida. Y en estos momentos, pues hace poco, justamente también en confinamiento, se creó otra asociación, la comunidad peruana, Copetén, también precisamente para hacer otro tipo de labores con gente más joven. Y la verdad que esperemos que todo marche como tiene que ser. Y ahora pues estoy dentro del grupo de la Red Migrante, que ahora estamos trabajando mano a mano con todas mis compañeras y ayudando ahora mismo en las raíces con los compañeros, los hermanos de África.
Ok, genial. Pues cuéntenos un poquito, la que quiera, qué es eso de la Red Migrante de Tenerife, que se crea hace muy poquito, ¿no?, durante el confinamiento, y que realiza labores muy diversas y que está presente o muy presente en la situación actual de conflicto, ¿no?, que está habiendo con todo el tema de la migración en Canarias.
Vale, si quieres comento yo y si ves que hay que apuntar algo. Bueno, sí, la Red Migrante Tenerife se creó en plena pandemia por una necesidad conjunta de todos nuestros colectivos. La red está compuesta por 15 nacionalidades distintas, países pertenecientes a todos los continentes, desde Filipinas, África y Sudamérica. Tenemos representantes de varios países, si te quieres te los nombro, son un par de los que me acuerdo. Aquí está, vale. Tenemos el Pueblo Saharaui, Asociación Ecuatoguineanos en Tenerife, Asociación Senegalesa Diapo, de nuestra compañera Agua, Asociación Danzarte Canaria, a la cual pertenezco yo, que pertenece al colectivo de Uruguay y Argentina, Asociación de las Mujeres Senegalesas, Asociación Chilenos en Canarias, Asociación Gambiana Yoko, Asociación Padre Ancheta, que son de Brasil, Asociación Filipina, que el nombre es muy difícil. Asociación Sierra Leonas en Canarias y Comunidad Peruana residente en Tenerife.
Un montón de gente.
Pues sí, somos un grupo muy diverso, pero que tenemos un mismo fin y por eso pues surgió la necesidad de juntarnos y nada, crear una especie de paraguas para poder trabajar todos en conjunto con las necesidades que tenían nuestros colectivos en ese momento, que era pues que se habían quedado sin trabajos. Muchos teníamos trabajos muy precarios que están fuera del sistema y pues con el tema de la pandemia pues mucha gente no tenía acceso al alimento básico y entonces pues nos reunimos y dijimos tenemos que hacer algo. Por eso comenzamos, lo primero que se hizo fue una caja de resistencia para recaudar fondos, para poder brindarles aunque sea una compra a las familias. La verdad que fue un trabajo bastante, bastante minucioso, que tuvimos que crear unas listas de familias. Cada comunidad pues comenzó a hacer listas de su comunidad. Se seleccionaron más o menos de cada comunidad unas 15 familias, puede ser.
Sí,
unas 15 familias más o menos. Y bueno,
las más vulnerables.
Es un trabajo muy administrativo, ¿no? Crear las listas, se mandó a través de un formulario, fue un trabajo bastante engorroso, pero que nos dio un resultado excelente porque ese mismo material pues lo utilizamos para otros proyectos que comenzamos a poder movernos un poquito más. Luego creamos un crowdfunding que también tuvo bastante acogida. Todo siempre para nuestro colectivo de poder brindar alimentos y higiene básica, en este caso el crowdfunding fue para higiene básica también. Luego también tuvimos un proyecto que se llamó Por Ti, Por Mí, Por Ellos, porque al final no es que nosotros estamos dando a alguien, sino que nos estamos ayudando entre todos, porque todos tenemos somos personas humildes y bueno, la idea era esa, no creer como que nosotros estamos dando algo a la otra, sino que nos estamos ayudando entre todos en nuestra comunidad. Y bueno, se creó ese proyecto que fue subvencionado por Hoffman Intermón. Y bueno, la verdad que tenemos un gran equipo, un gran trabajo. Nuestro equipo es muy bueno. Y bueno, luego el último proyecto que nos presentamos fue a la Caixa, que también pedimos una subvención para alimentos. Y bueno, ahora estamos en un proceso de crear la federación, por eso estamos un poquito en stand-by, que siempre con esto, con todos estos proyectos que te acabo de nombrar, por ejemplo, quiero comentarte que a veces no necesitamos esperar ciertas cosas muy burocráticas, como por ejemplo decir, es que no tenemos asociación todavía para empezar a trabajar. Siempre hay que buscar las formas de poder hacerlo, y bueno, en este caso hubo asociaciones que nos representaron, asociaciones que acabo de nombrar, que nos representaron en esa parte y siempre estuvimos ahí, pues si una no puede, pues la otra. Y bueno, ahora estamos en stand-by porque queremos crear nuestra federación, estamos trabajando en esa parte.
Están en stand-by, pero
en stand-by en el sentido de
documentación.
De trabajar en el tema de poder seguir con la campaña de alimentos de para esta comunidad. Pero sí que seguimos muy vigentes y adaptándonos a los problemas que hay que van saliendo día a día, como ahora mismo está pasando en el tema de las raíces, donde también estamos trabajando y aportando nuestro granito de arena, no solo aquí, sino en el sur también, que tenemos otras compañeras que están trabajando, que aquí está agua también escuchándonos. Y bueno, siempre estamos ahí, aunque no sea muy visible, pues estamos trabajando día a día en todos los problemas que tienen nuestras comunidades.
Perfecto.
Y Agua y María también están trabajando. Uh-huh.
Okay. Y ustedes como mujeres dentro de esa red migrante, ¿cómo tienen alguna forma de trabajo propia? ¿Se reúnen? ¿Realizan labores específicas? ¿Cómo se sienten así?
Bueno, nosotros, nuestro trabajo, digamos que se va generando dependiendo de las necesidades que haya, porque lo que tiene este grupo de interesante es que somos personas de distintos países y que todos tenemos algo que aportar. Por ejemplo, cuando hay una necesidad, pues de, por ejemplo, de una parte administrativa, pues aquí tenemos a Julia. Por ejemplo, si necesitamos una parte más, un poco más de lo que sea traducción de algo, pues tenemos a otras compañeras. Uh-huh. Y entonces lo importante es que cada uno aporta sus conocimientos, y entonces no es que tenemos un X trabajo para cierta cosa, sino, ajá, que vamos adaptándonos a las necesidades que tenemos.
A Rita.
Sí, tema legal a nuestra compañera Rita también. Uh-huh. Entonces, pues vamos ahí trabajando, uh-huh, codo a codo. Nuestra filosofía es la horizontalidad. Uh-huh. Y entonces en eso estamos, en trabajar en esa, uh-huh, línea.
Pero ustedes son un montón de mujeres en la red, al final.
Sí. ¿No? Bueno, las cabezas de mujeres somos las que movemos realmente en la red, pero detrás de nosotros hay muchas más mujeres pensantes, ¿no? Y que empujan a uno a decir, no, mira, haz esto también, mira, se tiene que hacer, no, mejor hay que cambiar esto. Y siempre estamos coordinando, ¿no? Porque, bueno, por el mero hecho de ser madre o ser mujer, el instinto ya lo llevamos, ¿no? Para dirigir, para organizar, para ayudar, para colaborar. Y en eso andamos ahora mismo con la red en las raíces, ¿no? Mi compañera Rosel ha hecho ahora un proyecto tan bonito que ella seguramente lo va a contar, y lo ha llamado Operación Huevo.
Operación Huevo.
Háblanos de eso, por favor, necesitamos saberlo.
Sí, porque el pasado viernes, bueno, empezaste eso con huevo porque yo quiero adelgazar y tengo una idea que tiene una dieta de huevo, ¿no? Pero el viernes yo digo, ¿cómo voy a ayudar arriba? Pues el viernes de la tarde me pidió con mi Facebook que si puede ayudar a mí, yo necesito 300 huevos que dar a mí. Y después, y si puede donar. El sábado mismo tenemos 150 huevos, uh-huh, que subimos arriba, y cuando me terminé el trabajo el médano, cocinamos rapidísimo y llevar arriba. Y ahora, ahora ya tenemos ya casi 500 de huevos ahora. Y de eso de una chance, y hasta ahora por semanas vamos a llegar 1000 con esta operación huevo.
Sin duda.
Sí. Pero mi dar gracias de mis paisanas, porque no somos ricas, uh-huh, pero sabemos compartir. Eso es muy importante, que yo agradecerlo con mi gente de Filipinas, que con la realidad que tengo que educar a ellos. Uh-huh. Sí, porque con esta crisis, claro, nosotros tenemos crisis, pero de verdad yo enseño cómo compartir. Uh-huh. Por eso, para mí, educar y compartir, que necesitan más ahí en las raíces, porque tengo que educar a ellos igual que yo, que cuando antes yo no sabe, y ahora yo sé. Uh-huh. Por eso ya yo estoy allí pidiendo. Y gracias a ellos, Operación Huevo 2021. Sí, hasta en Barcelona mi amiga ahí quiere entrevistar con mi Operación Huevo.
Desde luego llama la atención, eso seguro. Pues yo las oigo hablar y pienso en tejer redes, en lazos de mujeres, en sororidad, en acompañarse, en aprender, que decía también la compañera, ¿no? Y me parece una experiencia preciosa, la verdad. Y súper necesario el visibilizarlas y que todas veamos qué es lo que se está haciendo. Y no sé si desde ahí quizás la compañera Agua, que quizás esté un poquito más alejada de la conversación por estar vía telefónica, nos quiere contar algo también de su experiencia. ¿Dentro de la red?
Dentro de la red, la experiencia que tenemos entre todas las mujeres que están aquí contigo hoy es que, como si bien lo ha explicado Leila, entre la Caja de Resistencia, el proyecto Oxfam, el proyecto de la Caixa, y después todo lo que ha pasado por ahí, hemos podido, hay que decirlo alto y claro, hemos podido en muy poco tiempo ayudar a muchas familias que ni siquiera se lo esperaban.
Muy cierto.
Nosotros nos hemos organizado de una forma tan sencilla y tan clara que hemos llegado hacia gente que durante la pandemia, durante el confinamiento, ni siquiera pensaban, porque los servicios sociales, hay que reconocerlo, han hecho su parte del trabajo, pero nosotros también no hemos esperado los servicios sociales. Nos hemos organizado, nos hemos movilizado y hemos llegado a una parte de familia. Yo lo digo por experiencia, porque mientras algunas familias senegalesas, por ejemplo, no tenían acceso a los servicios sociales, la red migrante ha llegado por la Caja de Resistencia, ha llegado por el proyecto Oxfam el proyecto de la Caixa, y hemos llegado hacia la gente que no nos esperaba, con lo cual yo creo que hay que saludar el trabajo. Acabáis de escuchar Rosel con su operación Huevo, que todos estamos siguiendo, pero hay que decir también que nosotros desde la red estamos trabajando cada uno en el ámbito que pueda, desde donde pueda. Yo por ejemplo estoy en el sur, pero el otro día se lo comentaba en una reunión, tengo un mini Las Raíces delante de mi casa, por ejemplo, en el sur, porque cuando llego del trabajo tengo un grupo de chicos que han abandonado los hoteles, que están viviendo en Guasa, donde vivo yo, en mi barrio, y cada tarde están, por ejemplo, en el parque, y cada vez que me ven pasar, todo el mundo acude a mí para pedir información, para pedir asesoramiento. Entonces nosotros desde la red, lo que vuelvo a decirle es que lo que quiero magnificar es que estamos haciendo una tarea social desde todos los puntos de la isla.
Si quieren decirnos alguna pequeña conclusión, algo que quieran añadir antes de cerrar.
Bueno, yo simplemente quiero decir que, bueno, muchas gracias por el espacio y nada, comentar que en relación a las migraciones, pues es una cosa que no es nueva. Siempre ha existido desde que empezamos a andar, por así decirlo. Y nada, a mí me gustaría compartir un pequeño parrafito de un cantautor de mi país, que es la razón de por qué Danzarte Canaria se llama Danzarte Canaria. Danzarte Canaria se llama Danzarte Canaria en movimiento, en relación a una canción de Jorge Drexler, y que me gustaría compartir un párrafo para terminar, que dice: somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en movimiento, estamos vivos porque estamos en movimiento.
Precioso.
Gracias.
Pues muchísimas gracias a todas por participar. Seguimos pendientes de la Operación Huevo. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por hacerse visibles y por ser voz también de todas las mujeres que tienen detrás. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias.
Gracias.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!